crecimiento se ha dado a la fe.
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Es muy grato estar con ustedes. Les habla Lemuel La Rosa, quien les conducirá en los primeros minutos de este encuentro con la Biblia, palabra de Dios. También mis compañeros del equipo internacional de A Través de la Biblia en idioma español les dan un saludo a todos ustedes. Que Dios les bendiga ricamente. Y ahora, al abrir las Sagradas Escrituras, que podamos encontrar la fortaleza, la paz, la orientación que cada uno necesite según su propia circunstancia de vida. ¿Qué le parece si ya abrimos la Biblia? En Primera de Juan, capítulo número 2, y avanzaremos desde el verso 16 hasta el 19. Ese será nuestro recorrido de hoy y nuestro imaginario autobús bíblico que lleva a miles y miles de personas por todo el mundo de habla hispana está listo a partir para guiarnos en la interpretación de estos versículos del capítulo 2 de la primera carta de Juan. Será una experiencia única y que tenemos que aprovechar a fondo. Y para aprovechar bien el estudio de hoy, ¿qué le parece si también, además de la Biblia, tiene a mano usted los libritos, notas y bosquejos de la primera carta de Juan? Son herramientas muy importantes para profundizar el estudio de las Sagradas Escrituras. Quiero animarle para que nos escriba, que nos diga desde dónde escucha, de qué población, de qué ciudad, de qué país y a través de qué medio también nos escucha. Tal vez nos sigue en línea a través de internet o con la aplicación o en una estación de radio local. Tal vez es una FM o una AM o una radio por internet. Déjenos saber cómo escucha, en qué horario. Denos un poco de información para poder conocerle mejor y poder ayudarle a conocer más las Escrituras. También sería lindo que nos mande un testimonio del impacto que causa en su vida y en su familia el estudio de las Sagradas Escrituras. Hoy quiero darle la bienvenida a una nueva emisora que se une a esta red de emisoras de habla hispana en todas las Américas y se llama Radio Bautista. En la frecuencia 103.1, es una emisora FM, está localizada en Managua, Nicaragua. A todo el equipo de Radio Bautista 103.1 FM en Managua, Nicaragua, les damos la bienvenida a este compañerismo internacional que difunde las Sagradas Escrituras. Nos escribió un oyente que se llama Herney, vive en Estados Unidos y nos dice así: les escucho desde el año 2015. Y día tras día siguen siendo de gran bendición para mí y para mi familia. Trabajo en una fábrica y tengo la bendición de poder escucharlos mientras trabajo. Bueno, qué bien, ¿no? Que trabaja y estudia la Biblia. Las dos cosas al mismo tiempo. Hace unos días, sigue diciendo Henry, recibí la tarjeta de Navidad y unos bosquejos de parte de ustedes. Un poco atrasada la tarjeta de Navidad, pero llegó. Muchas gracias por ser de bendición para todos sus oyentes. Dios les bendiga grandemente, dice Henry, que vive en Estados Unidos. Y damos gracias a Dios por esta carta y que nos deja saber cómo escucha y en qué horario. Que Dios le bendiga a usted, Henry, mientras está trabajando y escuchando los programas de A Través de la Biblia. Y otro oyente que vive en Estados Unidos nos dice: buenas noches, les cuento que desde hace 6 años escucho su programa en la ciudad de Bogotá, por el cual he aprendido mucho y me he llenado del Espíritu de Dios cada día aprendiendo y poniendo en práctica. Doy gracias a Dios por cada una de las bendiciones que me ha dado en estos años. Gracias a ustedes por su programa, escribió Eneida. Y ahora les invito para que oremos juntos antes de analizar el texto bíblico de hoy. Oremos. Gracias, Señor, por la Biblia, tu palabra. Pido tu bendición para cada uno de los oyentes. Que tu bendición esté con cada uno. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la primera epístola del apóstol Juan, y regresamos a esta importante sección donde se le dice a los hijos de Dios que deben amar al Señor Jesús y que deben amar a Dios, y también se les indica que deben amarse el uno al otro. Pero también se les dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Aquí se hace referencia al sistema mundial y toda su política y cosas como su educación, todo aquello que es impío y sin Dios. Y estamos viviendo en un mundo sin Dios que se encuentra en rebelión contra Dios. La cultura y la civilización contemporánea es anti Dios, y el Hijo de Dios no debe amar eso. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que movernos en el mundo de los negocios. Muchos de nosotros tenemos que movernos inclusive en el ambiente social, pero no es necesario que seamos parte de ese ambiente social. Juan dice aquí: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En otras palabras, un hijo de Dios tiene un verdadero conflicto, como bien lo expresó el apóstol Pablo cuando dijo allá en su carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 18: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Él descubrió que no tenía poder en esa nueva naturaleza, y él dice: lo que yo quiero hacer, lo que la nueva naturaleza quiere hacer, a eso se opone la vieja naturaleza, y esa vieja naturaleza se aparta y no quiere hacerlo. Así es que se lleva a cabo un verdadero conflicto en el corazón del creyente mientras se encuentra en el mundo con esa vieja naturaleza, porque esa vieja naturaleza está ajustada a este mundo en el cual vivimos, encaja a manera de engranaje en el programa de este mundo. Ahora, en el versículo 16 de este capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan leemos: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Note usted: porque todo lo que hay en el mundo. Y hay 3 cosas que podemos destacar en el mundo. Los deseos de la carne. Hay tantas cosas que atraen a la carne, y es la misma tentación que Satanás trajo ante Eva, que el árbol era bueno para comer, y si usted tiene hambre, este era un buen lugar para comer. Y una de las cosas que se condena en las Escrituras, por supuesto, es la glotonería y los otros pecados de la carne. En el día de hoy se ha presentado demasiado énfasis en el sexo, en la iglesia y fuera de la iglesia. Todo esto es de la carne y es algo que creemos es muy obvio en el presente. Es interesante notar que esta es la misma clase de tentación que Satanás presentó al Señor Jesús. Él le dijo al Señor Jesucristo: tú has estado en ayuno por 40 días. Tú tienes hambre porque tú eres hombre lo mismo que eres Dios. Y luego le dice: ¿por qué no cambias estas piedras en pan? Ahora, el Señor podría haberlo hecho. La diferencia entre el Señor Jesucristo y nosotros es que si nosotros pudiéramos cambiar piedras en pan, sospechamos que estaríamos haciendo eso. Pero el Señor Jesús no lo hizo porque Él estaba siendo probado de la misma manera en que usted y yo somos probados. Los deseos de la carne. Y no es que no estemos siendo probados, porque sí lo estamos. Y no hay ningún pecado en ser probados. No hay nada de malo en desear algo al mirar una vidriera y ver alguna comida deliciosa y decir, ¿cómo me gustaría comer todo eso? Pero lo malo está en que uno se convierte en un glotón siempre deseando y tomando esa clase de cosas. Lo mismo se puede aplicar al sexo. Puede aplicarse a cualquier área de la carne. El satisfacer los deseos de la carne. Y luego Juan dice aquí, los deseos de los ojos. Eva vio que ese árbol era bueno para mirar. Satanás le mostró al Señor Jesucristo todos los reinos de este mundo. Amigo oyente, eso era algo muy atractivo. En el día de hoy existe una filosofía impía sin Dios que está tratando de tener control del mundo, y llegará un día cuando el anticristo se levantará. Ya vamos a hablar de esto en este capítulo en particular. Los próximos versículos estarán hablando en cuanto al anticristo. Él viene a gobernar este mundo por Satanás. El mundo en el cual vivimos es un mundo muy atractivo con lo que despliega ante nuestros ojos, con todo su esplendor y elegancia, con toda su gloria humana y todo lo que va vinculado con él. Y luego Juan continúa diciendo, la vanagloria de la vida. Ahora, ¿qué es la vanagloria de la vida? Bueno, Eva vio que el árbol era bueno para comer, codiciable para alcanzar la sabiduría. Hay muchas personas hoy que se enorgullecen por sus familias y dicen, ah, nosotros descendemos de una familia de mucho renombre o alcurnia, y se enorgullecen por el hecho de que pertenecen a cierta raza o nación. Hay algunas razas que se sienten muy orgullosas de ser parte de esa raza. Esa fue la apelación que Hitler hizo ante el pueblo alemán, y es una apelación a cualquier raza hoy, y no interesa cuál sea esa raza. Pero esto es en realidad la vanagloria de la vida. Eso es aquello que nos hace sentir superiores a otra persona, y también se encuentra en la religión. Hay algunos santos que piensan que son unos supersantos. En cierta ocasión, un hombre se acercó al autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, y le dijo que él estaba a favor de su programa de estudio bíblico a través de la Biblia. Este hombre inclusive enviaba algunas ofrendas para el sostenimiento del programa. Él le dijo al Dr. McGee, «Yo conozco a mucha gente que escucha el programa, y ellos lo necesitan». Pero con toda franqueza le dijo, «Yo no lo escucho». Y la razón era que él no lo necesitaba. Él creía que ya había alcanzado la cima, que él estaba en un nivel donde ya sabía lo suficiente. Él pensaba que era un santo muy maduro. Pero esa manera de pensar, por supuesto, demostraba lo contrario, que él era un santo muy inmaduro. Eva vio que el árbol era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Usted recuerda que Satanás llevó al Señor Jesucristo a la cúpula del templo y le dijo que se arrojara desde allí, y que habría muchas personas que lo podrían observar, y que ellos podrían testificar de esto, probablemente durante la época de alguna fiesta. Échate de aquí abajo y créeme, así podrás demostrar tu superioridad. Pero el Señor Jesucristo, amigo oyente, nunca hizo un milagro para demostrar eso. Estos, pues, son tres llamados que se nos hace a usted y a mí hoy. Y eso nos lleva hacia la vista más distorsionada de la vida que uno pueda tener. Cuando uno hace de su astucia el objetivo de la vida, cuando tratamos de hacer de la belleza el objetivo de la vida, o cuando tratamos de hacer aquello que aún es religioso el objetivo de nuestra vida, esas cosas llegan a ser mortales y son del mundo. Y se nos dice que no debemos amar estas cosas porque Dios no las ama, y Él va a destruir este sistema mundial. Él nos ha dicho esto de una manera muy clara, por cierto. Luego en el versículo 17 de este capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan, leemos, «Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre». Creemos que hay dos cosas en relación con esto. Los turistas que visitan Inglaterra siempre gustan de ir a ver la Torre de Londres. También disfrutan de visitar todos los castillos que se encuentran en ese lugar. Si esos lugares pudieran hablar, contarían historias terribles en cuanto a las personas que vivieron en ellos. Algunas de ellas fueron personas sangrientas, crueles, vanidosas y mundanas. Tomemos, por ejemplo, el castillo de Hampton. El rey Enrique VIII se lo quitó al cardenal Wolsey. Él fue quien lo edificó. Y este pobre cardenal Wolsey, cuando murió, dijo, «Si yo hubiera servido a mi Dios, de la misma manera en que serví a mi rey, no estaría en la situación en la que me encuentro hoy». Otra cosa que destacaba Enrique VIII era la manera en que comía, y cuando se cansaba de una esposa, la enviaba a la torre para que fuera decapitada. Él tuvo varias esposas, pero vaya usted y vea todo eso hoy. El mundo pasa, nos dice aquí Juan. Muchos de nosotros podemos mirar hacia atrás y recordar cuando éramos más jóvenes y cómo nos gustaría hoy tener la fortaleza que teníamos en nuestra juventud y utilizar eso para Dios en una manera muy diferente a lo que lo hicimos entonces. Este mundo, amigo oyente, está pasando. Todos esos palacios construidos en otras épocas hablan de la vanagloria de la vida, de los deseos de la carne y de los deseos de los ojos. Uno puede ver cuán hermosos eran esos palacios. Y amigo oyente, allí hay una gloria que pertenece a todo eso, pero ya ha pasado. Una nación como Inglaterra, que antes era un gran poder mundial, ya no lo es tanto en el presente. Todo eso ya ha pasado, y sus deseos también. ¿Dónde están los deseos del rey Enrique VIII? Bueno, en una de esas tumbas, en ese lugar. Todo eso ha pasado ya. Y aquí el apóstol Juan dice, «Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre». ¿No le gustaría a usted hacer algo que sea permanente, algo que tenga estabilidad, algo que va a durar mucho tiempo? Esta es una sección tremenda en la que nos encontramos ahora, amigo oyente. Ahora Juan introduce otro tema sensacional. Él dice en el versículo 18 de este capítulo 2 de su primera epístola, «Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos». Por esto conocemos que es el último tiempo. Note usted, hijitos, ya es el último tiempo. Hijitos, aquí tenemos otra vez esta misma expresión. Hijitos, ya es el último tiempo. La palabra que ha sido traducida aquí como hijitos es un poco diferente a la palabra que se traduce como hijitos allá en el versículo 12. Allí es usada como una expresión de afecto. Todos aquellos que han nacido en la familia de Dios, esos pequeñitos que han nacido, esos niñitos, todos esos hijitos. Pero como ya hemos visto, hay diferentes grados de experiencias espirituales y estas experiencias están divididas en tres clases. En la parte superior se encuentran los padres, luego los jóvenes y en tercer lugar los pequeños. Nuevamente Juan está hablando aquí a los pequeñitos. Estos son los más pequeños de la familia, no han crecido todavía. Están pasando a través de este mundo y existe la posibilidad de que ellos estén tropezando con una de estas cosas que causan tropiezo para los creyentes. Y Juan dice ahora, «Hijitos, ya es el último tiempo». Amigo oyente, usted y yo estamos viviendo en los últimos días en esta tierra. Ya ha durado bastante este último tiempo. Esta es una época cuando Él está llamando a un pueblo para su nombre. Y usted puede decir que en cualquier momento de este período es el tiempo aceptable. «Si oyereis hoy su voz», dice la palabra de Dios, «si oyereis hoy su voz». ¿Por qué esa urgencia en cuanto a la salvación? Porque quizá no haya un mañana. Quizá ya no estemos en la radio en el día de mañana. Quizá ya nosotros no estemos aquí. De modo que es importante el presentar la palabra de Dios hoy. Es importante que usted escuche la palabra de Dios hoy, ahora mismo. Ahora esto presenta aquí al anticristo. Escuche usted lo que dice el versículo 18 una vez más. «Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo». Ahora muchos anticristos han surgido ya, pero aún viene el anticristo. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir anticristo? Creemos que esta palabra ha sido muy mal entendida y como resultado, la persona que viene también ha sido mal entendida. Vamos a adelantarnos aquí por unos momentos y observar esto. La palabra anticristo está formada por dos palabras, la preposición anti y luego la palabra Cristo. Es importante ver que anti tiene dos significados. Puede significar contra. Creemos nosotros que anti significa contra. Yo puedo estar anti algo. Bueno, eso quiere decir que estoy contra algo. Pero también anti puede significar en lugar de. Por tanto, esto puede ser un sustituto. Puede ser un sustituto muy bueno o puede ser un subterfugio por algo. Y esto indica en lugar de. Una imitación de indica en lugar de. Así es que nos hacemos la pregunta, ¿es el anticristo un Cristo falso o es un enemigo de Cristo? ¿Dónde está el anticristo en este momento? Bueno, hay varias referencias a esto y solo podemos tratar con esta aquí en la primera epístola del apóstol Juan hoy. Consideraremos otras más adelante en nuestro programa. Ya veremos lo que nos dice, por ejemplo, el versículo 22. Pero aquí veamos nuevamente lo que dice este versículo 18. «Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo». Ahora, la única conclusión a la cual podemos arribar de esta declaración es que habrá un anticristo, pero Juan está diciendo que ya en su día había muchos anticristos. ¿Qué es lo que identificaba a un anticristo? Bueno, es alguien que niega la deidad de Cristo, y esa es la definición primaria o primordial del anticristo. Eso es lo que encontramos aquí en la primera epístola del apóstol Juan. Vamos a tomar esto cuando lleguemos al versículo 22. Creemos que podemos adelantarnos un poco y decir que este es el énfasis que se le da aquí, porque usted recordará que el Señor Jesucristo dijo, «Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo». Anticristo, en lugar de Cristo, pretendiendo ser el Cristo. Nuestra opinión personal es que habrá dos personas al final de las edades que cumplirán ambas partes mencionadas aquí. Habrá entonces, y las Escrituras lo presentan de esta forma allá en el capítulo 13 de Apocalipsis, y estamos adelantándonos ahora, pero allí tenemos a una bestia que sale del mar, y Satanás es aquel que le llama. Ese es el gobernador político, y él está, por cierto, contra Cristo. Luego existe una segunda bestia que sale de la tierra y que aparece como un cordero, pero que es un lobo con piel de cordero. Él pretende ser Cristo, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este será un líder religioso. Tenemos al líder político que sale del mar, que viene de un mundo gentil del antiguo imperio romano. Y también al líder religioso que saldrá de la nación de Israel. Ellos no le aceptarían como su Mesías, a no ser que procediera de la nación de Israel. Así es que aquí en realidad tenemos a dos que satisfarán este término de anticristo. Y estos vienen al fin del tiempo, y ambos serán llamados anticristo. Uno contra Cristo, el otro en lugar de Cristo. Nos hemos adelantado un poco, y cuando lleguemos a estos pasajes, los vamos a desarrollar más. Vamos a ampliar esto un poco más. Pero ahora vamos a seguir lo que se nos dice aquí, y vamos a leer lo que nos dice el versículo 19 de este capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan. Dice, «Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros». Usted recuerda la parábola que Pedro nos presenta ya en su segunda epístola en cuanto a la puerca pródiga. No solo el hijo fue la posilga, sino que esa cerdita, según Pedro, se lavó. Él dice, la puerca lavada. Esa cerdita que salió de su posilga y fue a la casa del padre. Se volvió muy religiosa, fue lavada y se le puso una cinta alrededor del cuello. Los dientes fueron cepillados y quedaron muy blancos. Pero a ella no le gustaba la casa del padre porque era una cerda. Y esa pequeña cerda dijo un día, «Me levantaré e iré a casa de mi padre». Eso se encontraba en su propia posilga, allá en el lodo. Y esa cerdita entonces regresó a su casa y vio a su papá, y con un chillido de placer saltó y regresó a ese cieno al lado de su padre. ¿Por qué? Porque era una cerda. Dice aquí Juan en el versículo 19, «Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros». Esta es una declaración bastante cruel y dura, por cierto, pero es una declaración cierta y verdadera. Hay muchos que profesan ser creyentes, pero en realidad no lo son. Y vamos a ver esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Es un pasaje muy interesante, y la invitamos a que usted nos acompañe para su desarrollo en nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que el Señor bendiga su vida en gran manera.
Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección, a través de labiblia.org/notas. A través de labiblia.org/notas. Repito, a través de labiblia.org/notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, vaya a través de labiblia.org/recursos. Repito, a través de la biblia.org/recursos. A través de la Biblia.